Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, yo me llamo Elena Storm, soy la embajadora de Suecia aquí en Colombia. Un saludo especial al proyecto Marfil de Uniminuto. Quiero invitarles a la Semana Sueca de Medio Ambiente y BioBlitz el 29 de octubre en el Humedal Santa María del Lago en Bogotá. Y este domingo, 31 de octubre, al plugin en la ciclovía de Bogotá. Los espero.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa, saludándolos desde Bogotá y transmitiendo para todos ustedes en distintas partes del mundo y, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de nuestra página web www.uniminutoradio.com. los 1430M y también por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, quiero agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo, a los conductores de estos espacios y también a mi coequipero Juan Pablo Cañón, quien nos acompaña en la conducción de hoy. Juan Pablo, bienvenido.
Hola, Evelyn. Hola, pues, a los oyentes. Primeramente, el día de hoy en nuestro programa dialogaremos con nuestro invitado Luis Bermúdez, doctor en educación e investigador universitario de la Universidad Santo Tomás, acerca de las experiencias pedagógicas desde la perspectiva de género en torno a cuestiones de cómo entender la perspectiva de este tema, la perspectiva de género, por qué es importante su discusión y los puntos de tensión que este tema implica, pues, en la formación académica. También quería recordarle a nuestros oyentes y espectadores de las redes sociales que pueden hacer preguntas sobre este evento durante la transmisión o inquietudes que pueda generar el diálogo. Así que, bueno, pues, no siendo más, le damos la bienvenida a nuestro invitado Luis Miguel. Bienvenido, Luis.
Muy buenos días, Juan Pablo. Muy buenos días, Evelyn, a todos los oyentes de El Puente en Casa. Un gusto estar aquí compartiendo este espacio con todos y todas ustedes.
Muchísimas gracias, Luis, por aceptar la invitación. Y quisiéramos empezar preguntándote cómo entender la perspectiva de género y promover su construcción desde los entornos, así como son el hogar, la escuela, la comunidad y el espacio público.
Bueno, primero hay que, para contestarte la pregunta, hay que tener en cuenta qué se entiende por perspectiva de género o por enfoque de género. Y este es precisamente como el conjunto de o las lentes en el cual evaluamos cada cosa que hacemos, por ejemplo, en mi caso, en la escuela, para determinar si está contribuyendo al cierre de brechas de género o, por el contrario, contribuye al sexismo y el machismo que hay dentro de nuestra sociedad. Las desigualdades entre hombres y mujeres están tan arraigadas en nuestra cultura machista que ya se inscribe de una manera estructural, generando de esta manera ya una normalización de las brechas entre hombres y mujeres. Y la perspectiva de género nos pide precisamente que en todos los espacios donde nos movemos, educativos, sociales, de trabajo, en la familia, empecemos a mirar con esas lentes y seguimos reproduciendo esos elementos culturales que generan esa brecha de género. Por ejemplo, en la familia. En la familia es quizá uno de los espacios donde más reproducimos esto, especialmente en la adolescencia, cuando estamos empezando a crecer. Te voy a dar un ejemplo. precisamente en la construcción de cómo nos educan para ser hombres y mujeres. En la familia se contribuye todavía la idea en las mujeres que lo más importante en su construcción de la feminidad es la construcción de su virginidad. A pesar de que nosotros sabemos que eso es una construcción cultural, dentro de nuestra cultura es muy importante. Y generalmente eso hace que la educación en casa de la mujer tenga unas diferencias supremamente diferentes a las de los varones que generan brechas. Por ejemplo, ¿qué pasa en el hogar o cuáles son las prácticas de crianza que inconscientemente o conscientemente se van generando precisamente para generar esa perspectiva social de la virginidad de las mujeres? Entonces empezamos es a negarle una serie de derechos de manera sistemática. Empezamos. Ejemplos cotidianos, dos adolescentes, el chico y la chica. No los diferentes, hasta de pronto la chica es mayor, ella 16, el hombre 15. Hermanos, si uno de ellos le pide permiso para irse a la fiesta de 15 de los compañeros, de las compañeras, si eres hombre, no te pone ningún problema, porque en tu perspectiva no está la construcción de la virginidad, la expectativa social de la virginidad no recae en el cuerpo del varón. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Cuánto dinero necesitas? Antes te lo promueven, porque para el hombre es lo público, ya es donde tú te desarrollas. Eso va a ser tu vida, a ti sí te lo promuevo, te doy el dinero sin ningún pero luego llega la mujer, incluso mayor que el hermano, y dice yo también quiero ir a la fiesta, y la respuesta va a ser completamente diferente, no lo vas a hacer, hay muchos peligros, cuídate de los hombres, no quiero que usted me traiga problemas, una señorita debe estar ¿en dónde? En la casa, ¿para qué va a irse a buscar males? Y si la dejo ir, va con su hermano o va con alguien que la supervise. Entonces se va construyendo eso de que la mujer con respecto al hombre es un ser inacabado, débil, indefenso, que no puede defenderse, lo conseguimos construyendo, educamos a las mujeres para que se crean esto. Y efectivamente, a razón de que las tenemos que cuidar en su cuerpo, en su sexualidad, que porque ellas no lo pueden solas, que porque afuera hay un montón de peligros, que las mujeres son los más hermosos, que hay que estar en la casa, cuidarlas como el pétalo de la rosa, como la porcelana más fina, pero esa porcelana fina siempre está encerrada, siempre está dentro de la casa, dentro de lo doméstico, y ahí no se viven los derechos, no se aprenden los derechos. Hay una historiadora colombiana, Sanfer Mendoza, que efectivamente mostró cómo era el daño que se le hacía a las mujeres confinándolas nomás al hogar, porque ahí no se desarrollan los derechos. Y lo seguimos contribuyendo en la casa, las mujeres en el hogar, el hombre en lo público, en la construcción cultural de la virginidad de la mujer. Entonces empezamos a justificar la negación de todos sus derechos y la negación de sus libertades bajo la justificación de que las estamos cuidando. No les vulnero su libre desarrollo de la personalidad porque la tengo que proteger. Le niego el desarrollo de su movilidad afuera, a divertirse, a vivir la vida, porque la tengo que proteger como mujer. Que le niego el acceso a los métodos de regulación de la fertilidad porque ella es una mujer y ella es una señorita de la casa y no debería hacer eso. Una mujer no debe saber de condón, una mujer decente. Y todo eso lo construimos en el hogar y también lo reforzamos en la escuela. Entonces, en la escuela seguimos. Por ejemplo, no hay nada más machista que el conocimiento. Empezamos a dividir dentro de la escuela, a incentivar que las mujeres sigan en el hogar y los hombres son los del conocimiento. Entonces, las mujeres son malas para las matemáticas, los hombres son buenos para las matemáticas, son buenos para el conocimiento. La mujer, entonces, la ponemos a hacer actividades específicas en la escuela, a pesar de que el conocimiento es para todos. Necesitamos hacer un evento principal, entonces las mujeres la cartelera porque hacen la letra bonita. Y yo pregunto, para el mundo laboral y para el mundo de la vida, ¿te va a servir que tú como que seas la que haga la cartelera y la letra bonita? Cuando los contenidos intelectuales se los dejan a los varones. Y lo vemos reproduciendo que en la escuela las chicas se conforman con ese papel. Ay, no, es muy complicado ponerme a pensar, entonces la cartelera y echarle colorcitos, y seguimos reproduciendo ese estereotipo. Que las mujeres son para eso y que pues van a la escuela por una igualdad y toda esa cuestión, pero que son los hombres los que siguen teniendo esa expectativa expectativa en el mundo de la vida y del trabajo. Incluso nosotros los maestros podemos seguir reproduciendo eso. Cuando, por ejemplo, en la matemática, es que ese es un ejemplo muy claro y que se va a reproducir de pronto en la universidad cuando en las carreras STEM, las bajas matrículas de mujeres. Las carreras de matemáticas, ciencia y tecnología son masculinas. Entonces, ¿por qué? Porque hay un estereotipo que sigue generando de que las mujeres son buenas para unas cosas, para las cuestiones de cuidado y autocuidado, y los hombres son del conocimiento. Y eso genera brechas. Porque es la mujer la que va a estar ahí en el centro del hogar, la mujer la que generalmente está en el centro de la educación de los hijos, y entre más capital simbólico tengan las mujeres, mayor transferencia de ese capital va a tener en la sociedad. Entonces, esta es la manera en cómo la perspectiva de género opera, que te enseñan a ponerte esos lentes y enseñarle a las niñas y a los hombres a identificar esas cuestiones que reproducen en la cultura y que generan esas brechas. Enseñarle a las niñas que efectivamente eso de la cartelera, eso te parece muy inocuo, que no te hace daño ahorita, pero que eso, qué habilidad te va a generar para la vida. Tienes que ser consciente que tú en la escuela tienes que estar en el mismo nivel, no vamos a permitir ese cierre de brechas. Y tú no puedes conformarte con que te pongan siempre a hacer la cartelera y te pongan la buena nota por eso. Tú debes incorporarte en el conocimiento. Y a los varones también, ¿por qué creen que entonces las mujeres, qué papel ustedes las están teniendo acá en la escuela? Y aquí, por ejemplo, la perspectiva de género tampoco es poner a las mujeres a hacer cosas de varones y viceversa, como pasa en el deporte. Entonces, esa es tu perspectiva de género en el deporte. Pongamos a las mujeres a jugar fútbol. ¿Y por qué a las mujeres jugar fútbol y no los hombres a otro deporte que de pronto es femenino? No, porque el fútbol sigue siendo más importante. ¿Y eso que cierra brechas? Porque lo que uno ve es que cuando van a jugar en los mixtos, los hombres empiezan, ya no es juego, ya no es divertido, van a jugar las mujeres, nos toca cambiar las reglas. Y hacen cosas como, un hombre vale por dos, ¿sí? Un hombre vale por dos y una mujer, bueno, ya dicen esos dichos, o sea, el hombre en un equipo vale por dos y la mujer en un equipo es menos. Entonces tenemos que darle condescendencia a ese equipo. Y así lo hacemos en todos los deportes. ¿Eso es equidad de género? No. Equidad de género es cuando el chico ve tan excelente deportista y futbolista a esa mujer que se le olvida que es hombre o mujer y solo se queda con el que es excelente jugador o jugadora. Diga, no, profe, no, a mí se me olvidó si eso era un niño o una niña. Me está dando duro en el fútbol. Es un as completo. Es que a mí la experticia de ese jugador no trasciende el género. Y no como que, es que las mujeres juegan de tal manera, corren de tal manera. Entonces, estos son como ejemplos cotidianos que te doy, que muestra la necesidad de esta perspectiva y que esta lo que muestra es que identifiquemos estas cuestiones que inconscientemente reproducimos y las empecemos a trabajar para que no las perpetuemos en la siguiente generación.
Muy bien, Luis. Pues la verdad, una intervención muy amplia la que usted tiene, de temas muy interesantes que parten desde la cultura, o sea, que parten desde factores del inconsciente colectivo que pues depositamos todos estos prejuicios infundados por diferentes contextos. Yo le quería preguntar lo siguiente, Luis. Digamos, desde las ciencias sociales, ¿cuáles pueden ser las causas de este machismo que se tiene pues, en nuestra cultura? Pues, digamos, de manera general, ¿usted qué nos podría decir sobre las causas principales de este asunto que tanto afecta no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, pues por este machismo tan infundado que tenemos?
No, eso es claro. La causa es una del principal y es lo que llamamos el sistema patriarcal. Que muchos creen que eso es una retórica de los grupos feministas y no. ¿Qué es el sistema patriarcal? El sistema patriarcal es el en el cual todo favorece y todo el control, dominio político, económico, el poder lo sustentan los hombres. Los varones, en todo sentido. Y genera que, ese patriarcalismo o esa sociedad patriarcal se construye bajo la creencia de que los hombres encarnamos las mejores cualidades para el dominio y la función pública. Somos competentes, somos fuertes, inteligentes. La mujer es sentimental, es sumisa, es cuidadora, ya es más como para los hijos. Entonces, para nosotros los varones, tenemos las cualidades divinas de la naturaleza para gobernar. Entonces, en ese gobierno, entonces se atribuye que solo es el hombre el que tiene ese poder. Y pues entonces muchos me dirán, no hay mujeres que ocupan cargos de poder. No. Ocupan cargos de poder sin ejercicio de poder porque siempre están atrás de un poder patriarcal, incluso en la familia. Entonces, el patriarcado es cuando los hombres dominan todo el centro de dominio y que obviamente en ese mantenimiento del poder pues hay una exclusión de las mujeres, que son las que se van a llevar la peor parte siempre. Lo que se busca es eliminar, no volvernos patriarcales a matriarcales, no. Es buscar una sociedad justa, que no haya ni patriarcado ni matriarcado, sino que somos seres humanos. Aquí no me van a poner aquí a que el hombre por ser hombre ocupe los cargos de poder y yo por ser mujer y por tener aparato reproductor, entonces me voy a quedar siempre en el cuidado y autocuidado y convencerme de que biológicamente estoy estructurada es para crear mujeres. Yo siempre es para ser mamá. Yo siempre le he dicho a los estudiantes, todos ustedes tienen piernas, ¿cierto? Todos. ¿Y cuántos de ustedes acá quieren ser atletas de los 100 metros? Ninguno. ¿Pero por qué? Pero tienen piernas. Así es la decisión que hace usted con esas piernas. Y no olvídame lo mismo con las mujeres. Todas las mujeres tienen útero. Y no por eso tienen que ser todas mamás. Entonces el patriarcado entonces quiere precisamente al confinar a la mujer en lo doméstico y a ocuparla de esos menesteres, él ejerce todo el poder, incluso en la familia. Muchos dicen, es que en la familia de mi mamá es la que manda porque ya trabaja, ¿verdad? ¿Qué le dice la mamá a la niña o al chico cuando dice, mamá, ¿puedo ir a la fiesta? Vaya y le pregunta a su papá. Caramba, patriarcado. Somos una familia donde la mujer y el hombre tienen que ser relaciones horizontales, incluso los niños y las niñas. El patriarcado dice, siempre el poder es vertical y el hombre es el que manda. Nosotros, en la perspectiva de género, no busca que las mujeres manden, sino que seamos igualitarios, todos equitativos. Es decir, mamá, ¿quieres ir a la fiesta? Llama a tu papá, llama a tus hermanos y hacemos una reunión en familia y discutimos los pros y los contras. Y tú me das tus argumentos, yo te doy los míos y miramos cuál es la mejor decisión que vamos a tomar en familia. No la decisión que en últimas tome tu papá. Incluso dicen, no, es que no hay patriarcado. Y yo constantemente escucho a mujeres que dicen, no hay nada más agradable que trabajar con hombres. Y por el otro lado se dice que los espacios masculinos son espacios de riesgo de acoso sexual y de acoso hacia las mujeres. Y eso es cierto. Pero que una mujer sienta que se siente más segura en ese espacio masculino que entre propias mujeres en un espacio laboral, muestra aún así un fuerte patriarcado, que lo justificamos, el hombre es mejor jefe. Entre nosotras las mujeres nos echamos rayo. ¿Y creen que son ustedes? No, es como las hemos educado. A mí me educan como hombre desde pequeño a ser camarada con otros hombres. Nunca se vaya a pelear por una mujer con su amigo. En cambio, a las mujeres, desde pequeña, el sistema patriarcal las enseña a ser rivales entre sí. Va y el novio le son infieles y ustedes van y atacan a la chica. No, el compromiso es de él, no de la chica. Se pelean entre sí y rompen amistades. Y por todo eso, por ejemplo, en la escuela, la mayor cantidad de motivos de riñas entre mujeres es varones, hombres, conflictos de pareja. Es que me quitó mi hombre, es que me miró mi hombre, me lo va a gusanear. Es que me miró mal, es que me hizo en el cabello así, es que yo creo que ella me tiene envidia porque soy más bonita. Entonces eso es precisamente fruto de toda esa educación y ese sistema patriarcal que tenemos que romper. Entonces cuando nosotros eliminamos ese sistema patriarcal, lo empezamos a transformar, empezamos a generar una situación equitativa en donde nos vamos a ver hombres y mujeres como iguales, en donde como profesor de profesor, cuando la chica está en el colegio y está mal en matemáticas y el niño también, al chico sí le exijo y le exijo y le exijo porque entonces algo está pasando, pero cuando la niña nada entiende, la opción inconsciente, porque no lo digo, es que es mujer, es que es mujer. Y lo mismo cuando uno dice, vayan a hacer en la universidad, vayan a hacer en clase de cálculo, grupos para trabajar. A las mujeres son las últimas que dejan allá. Pero para la fiesta, sí, vengan para las mujeres. y así lo hacemos y lo seguimos reproduciendo, y ni hombres ni mujeres que vivimos eso nos parece bien. O sea, lo normalizamos y no sabemos que eso sigue reproduciendo. O, por ejemplo, ¿qué es romper el patriarcado en nosotros los hombres? Cuando nosotros nos estamos reuniendo entre varones, ¿cuáles son los temas que generalmente sacamos en la mesa para que el grupo de hombres me acepte como hombre? Hablar de mujeres. Uy, esas mujeres ricas que no sé qué. Uy, no, si te vistes allá a fulanita. Uy, está deliciosa. Ta, 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 ta. Un sistema patriarcal que reproduce eso. Entonces, si yo quiero cambiar el sistema, ¿qué tengo que hacer? Oye, no, yo no quiero hablar así de las mujeres. Oye, Fabián, no, mira, es que no, porque vamos a hablar de esa manera, hablemos de otro tema. ¿Ustedes creen que todos van a decir, ay, no, vea, sí, uy, no, si tiene toda la razón, venga, hablamos de no sé qué otro tema? No, va a decir que este tipo es aburrido. ¿Será que me van a volver a invitar a las próximas reuniones de hombres y varones? Entonces decir, no, porque no está conforme con sus privilegios patriarcales. Entonces, esa es la causa. Y de hecho, todo lo que estamos haciendo en educación, al menos desde la perspectiva de la educación integral para la sexualidad, es empezar a trabajar ese sistema patriarcal. Que las mujeres se sientan realmente poderosas y no que están en cientos de poder, como de pronto tenemos aquí actualmente una vicepresidenta, pero ustedes saben que está en el dominio y todavía tiene un pensamiento patriarcal. Sí, yo domino, pero yo sigo considerando, aunque estoy en un sitio de poder, sigo considerando que los hombres dominan. Ahora, vayámonos a los puros centros de poder del mundo, ese es lo económico. No es la que pongan a una mujer de ministra de economía en un país del tercer mundo, no. Es mira, ¿cuántas mujeres están dominando las altas gerencias de la banca multinacional? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿sí? ¿Quiénes? O sea, ¿son mujeres las cabezas mayores? ¿Son mujeres las que van a las reuniones del G8 o del G12? ¿Cuántas? Ahora, eso en el poder económico. ¿Cuáles son los capitales más grandes del mundo? ¿Y quiénes los sustentan? ¿Mujeres? ¿Oprah? No, hombres. Somos los que tomamos las decisiones económicas. Les habíamos dado apertura al movimiento, ay sí, que vengan mujeres, sí, pero no. Les hacemos creer que tienen el dominio, pero seguimos nosotros manejando los centros de poder económico. Y cuando nosotros dominamos los centros de poder económico, se entienden cosas de que veamos tan inverosímil que las mujeres nos pidan bajar los impuestos a las toallas higiénicas. Porque claro, eso no es visión del patriarcado, sí, mirar eso. Pero ve cómo las afecta. O por ejemplo, nunca van a ver estos dominios de poder el hecho de que se le tiene que generar que la familia, la mujer es el centro y cuida a la familia, y que deben haber unas concesiones económicas y laborales para eso. Y que si efectivamente logramos esa igualdad, van a haber hombres que también van a ser cuidadores, y que la economía se tiene que adecuar a que ambos tengan tiempo para cuidar a los hijos. Pero para que eso suceda, el patriarca, el que debe estar dominando lo económico, ya no debe tener mentalidad patriarcal. Y eso solo se logra desde la escuela, rompiendo esto. Ahora, los centros de cultura, que son los maneja los centros religiosos. ¿Cuándo ha visto aquí que la iglesia católica mande a una papisa? Nunca. Hay un mito de la papisa juana, pero no. O que el Islam, porque las grandes religiones monoteístas que dominan el sistema cultural y axiológico del mundo, los valores como nos educan. La otra vez estaba haciendo esa reflexión, yo digo, yo no soy católico, no, yo no profeso el catolicismo, pero soy católico hasta el tuétano, porque me educaron bajo esos valores y no me los puedo quitar. Y esos valores son bastante machistas, bastante a favor del patriarcado. Eres mi señor, mi padre, mi todopoderoso, yo soy tu esclava, yo soy tu sirvienta, yo soy tan, pero resulta que el patriarcado, Dios, es solo el símbolo, pero entonces también yo soy tu sirvienta, yo soy tu sierva, soy tu señora, soy tu mamá, soy tu mujer, soy tú, pero ahí se va generando esas estructuras patriarcales. y cuando le enseñamos, y cuando la mujer se siente valiosa solamente cuando tiene un patriarca al lado o un hombre, porque las educamos además de esa manera, ¿sí? Y nosotros también nos educan como varones de que si tampoco tenemos aquí a la chica que nos haga caso en todo, pues somos unos, nos dejamos mangonear. Lo que estaba diciendo Juan Pablo, las masculinidades tóxicas. El patriarcado también genera una masculinidad tóxica. Y el patriarcado solo le da privilegios a ciertos varones. Claro, a todos en sí, pero más a ciertos. No va a ser al varón homosexual. No va a ser al varón que decide no tener hijos. No, es el que reproduce todas todo este sistema, el que va a dar el privilegio, y por eso también ataca esas nuevas masculinidades. Entonces, el patriarcado es la causa principal. Y vuelvo y digo, no es que ay, que acabemos con los hombres, eso es absurdo, y que las mujeres al poder. No, es que ni patriarcado ni matriarcados, sino que seamos una sociedad equitativa, en donde no veamos nuestras diferencias como hombres y mujeres, sino como personas. Personas. Eso es. Patriarcado es la causa principal.
Muchas gracias, Luis. De hecho, quisiera retomar un poco lo que dijiste en la parte final, porque a veces siento que cuando se hacen las diferentes luchas, no se está buscando eso mismo, ¿no? Ni la igualdad ni la equidad, sino superar de pronto el nivel masculino, y pues me parece que es algo erróneo, ¿no? Debería ser algo equitativo, y también pienso que la sociedad está llena de sexismos, porque dejando a un lado pues a las mujeres y eso, también siento que a veces la cultura nos ha enseñado que, poniendo algunos ejemplos, si el hombre llora, entonces ya es menos hombre, que los hombres pueden ser infieles, pero las mujeres no. O sea, no. Temas que también me hace pensar que los hombres también están siendo marginalizados en cierto sentido a la hora de que de pronto quieran expresar algo y no se puede, ¿no? Porque son hombres. Entonces siento que también existe pues la sociedad del sexismo, donde ni siquiera el hombre o la mujer pueden hacerlo por esa cultura, ¿no? Que estamos pues acostumbrados y que de hecho nos enseñan desde el hogar y desde la escuela cuando estamos pequeños. Y quisiera pues preguntar, de acuerdo también con su experticia, ¿qué debemos resignificar en los procesos de formación, intervención e investigación a la hora de trabajar ese enfoque de género y también los derechos sexuales y reproductivos?
Antes de responderte esa, tenla ahí porque ahorita se me olvida. Lo que tú estabas diciendo sobre la violencia que también sufrimos los hombres. El sistema patriarcal, para que funcione, debe seguir perpetuando que hombres y mujeres sigamos cumpliendo los roles y estereotipos que nos han asignado tradicionalmente. La mujer débil, dulce, que depende del varón, y que se case, y que tenga hijos, y el hombre fuerte, callado, entonces ese sistema. Pero resulta que nos han hecho creer que eso es todos, pero no. Hay muchos que somos diferentes y rompemos con eso. Desde muy pequeños, desde la adolescente, entonces que el chico se puso el piercing, que se pintó la chica de verde y se rapó. Y entonces, no, ¿cómo que se rapó la niña y se pintó de verde si la señorita es princesa y debe tener cabello largo y cepillado? Y entonces uno no lo cree, pero atacan a la otra chica. Eso no es de mujeres. Yo me acuerdo cuando en el colegio se puso de moda las perforaciones en los varones y estas figuritas que se ponen en el peinado. Me llegó uno de mis estudiantes de séptimo grado, 12 años, llorando. Yo, ¿qué pasó, profe? Mi papá me echó de la casa. Yo, ¿qué carajos hizo? O sea, un papá haga semejante barbaridad. ¿Y por qué lo echó de la casa? No, que porque me hice este peinado y que porque me perforé la oreja. ¿Qué? Y entonces, no, mi papá dijo que no aceptaba maricas en la casa, que porque hoy me dejó perforar la oreja y mañana me dejó perforar, no les digo cómo fue que hizo, el papá, el patriarca, el machista, así educó al hijo, porque no hay que, es varón, ¿ves el daño que se hace? Es que no puedo permitir de que mi hijo sea homosexual o afeminado, no, tiene que ser fuerte como yo, y por eso nos educan con violencia. Nos educan con mucha violencia y eso nos hace mella. Eso de ser competitivos y fuertes Decía Bourdieu, tiene su costo. La dominación masculina tiene su costo. Y es que no, quiénes son, por ejemplo, miremos los espacios carcelarios. Mayoritariamente situaciones de riesgo masculino. ¿Quién es el género que más cae en problemas de abuso de drogas? Nosotros los hombres. ¿Quiénes son los que más morimos, los primeros que morimos por muertes violentas? Los varones. Y todo por ejercer esa masculinidad a partir de la violencia y el sexo, porque eso nos define como varones. Por eso tenemos que estar piropeando, porque no ve que yo tengo que estar mostrando, así como todas las chicas tienen que constantemente mostrar su feminidad y belleza, y por eso maquillan todo el día y por eso tantas horas con eso, aunque digan que es para sí mismas. A nosotros los varones nos exigen estar mostrando lo macho y que nos gustan las mujeres siempre. ¿Y cómo voy a mostrarle todo diariamente en la cotidianidad a todo el mundo que yo soy el macho heterosexual? Pues acosando, piropeando a todo momento, y que si no puedo ver una mujer bonita, no la tengo que piropear así no me guste. Porque la pregunta es, si yo estoy con un grupo de hombres y también de mujeres, y pasa la estereotipo casi 90, 60, 90, ¿todos los hombres? ¡Ah! La van a piropear. Y si yo decido no hacerlo porque pienso distinto y agacho la cabeza, ¿cree que me va a dejar la sociedad patriarcal impune? No, ¿qué van a decirme? Van a empezar a cuestionar mi hombría y mi orientación sexual. Y esa es la manera en cómo el patriarcado modela a los hombres. Esa es la violencia que ejerce el patriarcado. El patriarcado, para asegurar que hombres y mujeres se construyan bajo esos estereotipos, ejerce unas violencias. Y esas violencias se llaman violencias de género. Entonces, cada vez que el hombre se sale de ese estereotipo macho, la homofobia es su violencia de género. Es que entre el macho no puede usar camisa rosada. Ah, pero estamos en una sociedad disque democrática. Ah, bueno, no se lo puedo quitar, pero sí opero con violencia simbólica homofóbica. Ay, se verá Flor con esa camisa rosada. Usted lo ven en la escuela y en el colegio y en la universidad. Si usted quiere ver a un varón que se sale el estereotipo macho, parece que a los demás les causara urticaria y inmediatamente la homofobia. Uy, se verá la niña. E inmediatamente, y toda la sociedad sabe que usted genera un acto violento homofóbico a un varón, e inmediatamente su respuesta es la exacerbación de sus posturas machistas. Usted va y le dice a un varón: ¡ay, camina como niña! ¡Ay! Y ojalá que yo esté con más varones. ¡Ah! El patriarcado funcionando, homofobia. Y de inmediatamente usted ve como ese chico, ¡ay, que empieza a caminar así! Y si yo cojo, y vea cómo va todo esto a largo plazo. Si yo cojo y destaco a mi compañero de trabajo y está hablando: ¡uy, no, es que llegué tarde porque es que me tocó dejar preparado el almuerzo para mis niños! Y yo le digo: ¿y por qué no lo hace su esposa? Y si empieza a decirme: es que somos igual, ¿se está dejando mangonear? No, o sea, huevón, ay, perdóneme la palabra, pero así son los espacios. No, o sea, así es que se está así. Hoy entonces usted le hace el almuerzo y mañana no sé qué. ¿Qué va a pasar? Que él va a llegar a la casa a ejercer violencia. Y la pobre chica: ay, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿No es que me están violentando afuera? Para que pueda ser el macho que la sociedad sigue queriendo. Y lo mismo pasa con las mujeres. Entonces la mujer, como la vigilancia es a su cuerpo y su sexualidad y su cuerpo y la reproducción. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando sube la falda en la escuela? Por ejemplo, bájese la falda, peínese. Así no se comporta una señorita. Oiga, siéntese bien. No, esa se la pasa de novio en novio. No, esa es una brincona. Todo relacionado a su cuerpo. Y lo seguimos y lo seguimos y lo seguimos reproduciendo. Entonces, eso es lo que quería aquí ahondar, como eso, es que el patriarcado solamente le da privilegios principales al hombre y la mujer que se acomodan a sus modelos. Si yo soy una mujer blanca, bonita, 90, 60, 90, de buen estrato económico, pues obviamente que voy a estar igualmente en el sistema patriarcal, pero voy a tener mayores privilegios que la mujer afro, pobre, lesbiana, ¿sí?, que vive en el sector más recóndito del país. ¿Cierto? Ahí van a ver diferencias, y también en nosotros los varones. Y entonces el patriarcado siempre le va a dar más privilegios a la mujer blanca, princesita, al que reproduce todo ese modelo de feminidad, elegante, hegemónica, así, blanca, y le va a dar privilegios a ese macho competitivo, trabajador, blanco, heterosexual, con hijos, papá, y a los demás, a los cuerpos diferentes, a los comportamientos diferentes, a los cuerpos no normativos, a la mujer gorda, a la mujer que, inteligente, a la mujer con trenzas, a la mujer con una estética étnica, con una mujer que va a haber violencias hacia ellas. Y no mismo para el hombre afeminado, para el hombre que no tiene lleno de músculos, o sea, siempre hay unos privilegios y hay unos cuerpos, hombres y mujeres, pero más mujeres, que van a ser excluidos de ese sistema patriarcal. Y estos son la mayoría. En la escuela, tú ves, si ustedes recuerden, incluso en la universidad, el guapo y la guapa son solo una parejita. En el colegio siempre en el salón hay solo uno que es el que cumple todo el estereotipo de macho. Y una que es la que cumple todo el modelo de princesita. Y todos los demás somos los gorditos, los flaquitos, que mejor dicho, nos tenemos que ver en el espejo hasta una hora adecuándonos a que el modelo nos acepte. Entonces me peino y esta es la moda, entonces me maquillo y si me pinturo de rubia, no de negro, no, tiene que ser rubia, y yo tengo que tener también unas estéticas así de macho como está, y duro media hora en el espejo para poder cumplir con ese estereotipo. Y los que más cumplen son los que más privilegios tienen. Entonces, la violencia de género es la que opera el sistema patriarcal para mantener estable los roles y estereotipos hegemónicos del género. Y solo operan esas violencias en aquellos cuerpos que se van saliendo de esos estereotipos. Esa es, ¿quieres ser diferente? Listo. Pero vas a tener que cargar esto durante toda tu vida. Ah, mujer, ¿no quieres tener hijos? Y puedes haberte casado y toda esa cuestión. Miren nomás a Amparo Grisales y miren nomás a Margarita Rosa de Francisco, que se tienen que estar defendiendo en cuanta columna, todavía porque no tienen hijos, o porque se ven, o porque tienen arrugas. O sea, antes que porque no, ustedes son hijas del patriarcado, se basan en la belleza y la explotación del cuerpo de la mujer, y ya ahorita que se liberan, y entonces se dejan las canas, por ahí también les pasa a Jessica Parker de Sex and the City en Estados Unidos, y se dejan las canas, y se dejan las arruguitas, y ya Julia Roberts también se volvió gordita, y luego ha atacado, es que no se cuidan, es que se les ven las canas, es que, no, oiga, ¿quién nos entiende? Mire, así opera. Entonces, ese sexismo en las mujeres y esa homofobia en los hombres son las dos violencias de género que nos ocupan. Y son diferenciadas. Si yo cojo y le digo a una niña, a una mujer, ay, tan linda la flor, es la flor más linda del jardín, aunque es machista, ya no se va a sentir ofendida. Pero si yo cojo y le digo al varón, ay, se ve la flor, eso, mejor dicho, es la peor ofensa. Pero si yo le digo al hombre, usted es un perro, un perrazo, hace sacapecho. Ah, claro, soy el chacho. Pero si yo le digo este mismo calificativo a una mujer, ¿se va a sentir igual de orgullosa? No, es violento. Ejemplo de violencia de género. Operan en unos, en un género y el otro según el objetivo que es mantener esos estereotipos. Eso quería aclararlo. Ahora sí, como te dije, se me olvidó la otra pregunta.
Vale, listo. No, pero me parece muy interesante tocar ese tema porque siento que a veces hace falta, ¿no? Y haciendo la pregunta era, de acuerdo a su experticia, ¿qué debemos resignificar en los procesos de formación, intervención e investigación a la hora de trabajar enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos?
Bueno, mira, el enfoque de género o la perspectiva, es que es algo que tenemos que tener ya todos, todos. Por ejemplo, en la investigación. Una investigación, miren nomás las bibliografías. Solo varones. Miremos los currículos escolares. Por ejemplo, creo que aquí Juan Pablo es estudiante de filosofía. No sé si alguna vez has visto los currículos de filosofía de las escuelas y colegios, incluso en tu universidad. ¿Cuántas mujeres ven? Yo en mi universidad solo me acuerdo de Hannah Arendt.
Así es.
Y todos son hombres. Y, por ejemplo, cuando el profesor de filosofía en el colegio que tiene perspectiva de género, tiene un montón de filósofas, decía, incluso tienen mayor producción que el mismo Platón, Sócrates y Aristóteles. Y aquí en Colombia, a costa de Samper, fue rescatada por una tesis de, creo que doctorado de una mujer, de una maestrante, una doctorante. Y supimos por esa tesis que a costa de Samper fue mucho más prolija en conocimientos que Miguel Antonio Caro y Cuervo juntos. El famoso Caro y Cuervo, que eran los eruditos, los sapiensas del país en el siglo XIX. Y estaba Samper Acosta ahí, como mujer, y fue mucho más prolija en el conocimiento. Y ella hizo el primer trabajo en Colombia, donde ella referenció a las mujeres más destacadas de su época. Y ella, por ejemplo, en ese momento el papel era tan costoso que solo era exclusivo para los varones. Ella le tocaba ir, como era esposa de un diplomático, le tocaba irse a la oficina del marido y reciclar el papel. Y muchas de sus obras están cogidas de trozos de papel con hilo. Entonces, en investigación, es empezar a mirar, oiga, ¿por qué siempre primamos a los hombres? Si quiero hablar, por ejemplo, del disciplinamiento y el poder, ¿será que puedo desprenderme de Foucault? Y puedo migrar a ver si quizá hay una mujer que habló de eso, que seguramente incluso antes que Foucault. Porque eso es lo que ha mostrado la perspectiva de género en el conocimiento, es que mucho de lo que hoy se le atribuye a grandes científicos hombres eran inventos hechos por mujeres. Por ejemplo, lo de Copérnico. Eso ya eran, precisamente lo supe con la filosofía con perspectiva de género. Eso ya lo había, creo que, hecho Hipatia, no me acuerdo, a mucho más atrás. Pero como era mujer, hasta que llegó otro y se le robó el conocimiento. Entonces, en las investigaciones empecemos a mirar la perspectiva de las mujeres, pero no como, ay, vamos a ver qué dijeron las mujeres, sino con la conciencia de que efectivamente en las mujeres hay un gran aporte del conocimiento que debemos incorporar en la investigación. Y lo mismo, por ejemplo, también en la escuela, en la enseñanza de la escuela. Tenemos que poner la perspectiva de género en todas las materias. Y no solo hay que mirar a ver qué aporte de las mujeres en el conocimiento, sino para también empezar a, en la práctica, en la sociabilidad escolar, empezar a romper esas prácticas también que abren esas brechas entre hombres y mujeres. Esas son las técnicas que nosotros tenemos que utilizar. Por ejemplo, en la práctica, yo puedo, pues sigo reproduciendo el problema cuando le digo vamos a salir al patio al descanso. Y me arman dos filas, inmediatamente de hombres y mujeres. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, en la educación, es en la sociabilidad que tenemos que ir identificando con lentes de género esas situaciones que siguen perpetuando las brechas y cambiarlas. Oye, ¿por qué hombres y mujeres? No, me hacen una fila. Y además que lo hacen ya automático. Y cuando entonces se hacen mixtos, empieza la homofobia a operar. Ay, no, yo me hago con una niña, ¿no? Si ves cómo operan, entonces por eso cuando estén en espacios exclusivamente femeninos o masculinos van a operar así, de esa manera. Si así nomás siendo niños, si los pongo en una fila mixta y los hombres se sienten que la homofobia los está carcomiendo, imagínense en otros espacios sociales cuando estén más grandes. Entonces, no, sí, hasta que se acostumbran. No, hombre, una fila. Hombre, lo que sea, eso revuelto, así, prum, prum. Ni siquiera por orden de estatura, nada. ¿Por qué? ¿Por qué clasificar de esa manera? Pues ahí lo voy rompiendo. Entonces, por ejemplo, en el deporte, en vez de ponernos a jugar hombres y mujeres, no, hagamos entrenemos a las mujeres de una manera que sean las mejores en X y Y deporte, hasta el punto que el chico ya no se le olvide que es hombre o mujer, sino que es un excelente deportista, independientemente del género. Promover, por ejemplo, en la academia, que las mujeres, y esto especialmente lo están haciendo muchos maestros y maestras en los colegios, promover que estudien carreras STEM, de ciencia y tecnología. Motivar a las niñas con proyectos pedagógicos en la escuela para que efectivamente vayan a carreras STEM y que sean excelentes en esas carreras. Solamente cuando las mujeres se vuelven excelentes en esas carreras de tecnología, no solamente asistiendo, porque asisten también hombres, y pasar a medio pasar también lo hacen los hombres. Y si una mujer llega a esa carrera de números difícil, masculina, y pasa así como arras, le van a decir, ah, pues antes pudo como mujer. Por eso la característica es que se vuelvan las mejores. Sí, que las mejores de las mejores, que los hombres digan, pues, machica, ya. Yo, ¿cómo le voy a decir que es mujer? No, no, no. Que se le olvide, la inteligencia sea tan fuerte que a los mismos hombres se les olvide el género en ese aspecto. Que tenga que decir, no, yo acabo con mi machismo, pero a mi equipo de trabajo vinculo a esta mujer. Porque es la más dura, sobre ella no hay nadie, ni hombres ni mujeres. Y así es que se resignifican los estereotipos de género. Porque yo puedo llegar a decir, como pasó con la vicepresidenta. ¡Uy! Vicepresidenta. ¿Y realmente fue un triunfo para el género, en la equidad de género? Realmente las mujeres y los movimientos de mujeres han visto en que tengamos una vicepresidenta, un cambio en el sistema patriarcal que oprime a las mujeres en el país. No. De hecho, ella sigue promoviendo que las mujeres estén en la casa. No dijo nada frente con el bombardeo de los niños, sobre los abusos sexuales que hubo, sobre con policías en los paros, quedó callada. ¿Eso qué es? ¿A favor de quién? Del sistema patriarcal, que la puso en esa situación de poder. La ley de cuotas es una muy buena idea, pero poner a mujeres en el Congreso, que, y además, que las ¿quiénes las ponen? Los hombres. ¿Y ponen a cuáles? A sus fichas. Entonces, ¿de qué sirve que yo tenga una mujer en el Congreso si va a salir una ley de equidad de género? Y ella dice que, ay no, eso es ideología de género porque mi partido lo dice. Y vota en contra. ¿Sirvió de algo que esté la mujer ahí? No, hay que cambiar en la conciencia. Conciencia de género. Y eso va independientemente que eres hombre y mujer. Porque es muy positivo cuando hay hombres feministas. Cuando hay hombres con enfoque de género. Eso es rarísimo y es un gran logro que a veces los movimientos no ven. Y es eso, un hombre no que diga, ay, yo apoyo a las mujeres, ay, viva las mujeres. No, eso es más machista que cualquier cosa. Las mujeres no necesitan tu aprobación y apoyo. Necesitas que tú entres en la causa. Pues es un hombre feminista. Un hombre feminista es el que es capaz de controvertir en sus propios espacios de poder masculino. Que yo pueda llegar con mis amigos hombres y decirles, en plena fiesta de diversión, decirle, no, aquí no vamos a hablar mal de las mujeres, aquí no vamos a sexualizar a las mujeres, y que me coja el riesgo de que me digan gay, homosexual, poco hombre, y nunca más me vuelvan a invitar y me dejen solo. Ese hombre que prefiere quedarse solo, sin los privilegios del patriarcado a favor de las mujeres, ese es el que debe rescatar, es el que debe incorporarse, es el que también se debe tener en cuenta. Pues ahí es otro elemento de resignificación. Resignificar también nosotros en nosotros los hombres. Entonces, resignificación en la escuela a partir de promover a las mujeres que en carreras estén, promoverlas que se vuelvan las mejores de las mujeres, de las mejores, sobre hombres y sobre hombres. ¿Sí? Que en la investigación tengamos la conciencia de buscar el conocimiento de las mujeres para incorporarlo y entender cómo ellas aportaron al conocimiento. Y en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, reconocer que estos efectivamente son prácticamente la última generación de derechos, son del 94, y que fueron exclusivos para proteger los cuerpos de mujeres, niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque como los vemos como cuerpos heterónomos, como cuerpos que no se pueden cuidar, incluso las mujeres adultas, ahorita hay un debate sobre si prohíben la prostitución. Y los argumentos es que no, que es que oprime a las mujeres y que explota a las mujeres, y hay una gran cantidad de mujeres que dicen, pero yo no me siento explotada o es mi decisión, pero entonces otra mujer dice, no, es su decisión, pero que usted se siente, está subyugada por la explotación patriarcal y usted no se da cuenta. Entonces yo me pongo a pensar, son los mismos argumentos que siempre el patriarcado le dio a las mujeres para que no darle derechos. Me acuerdo acá en Colombia en los años 60, 70, que las mujeres no podían heredar. Yo tuve un caso de que querían heredarle a la tía y no se podía, y tocó heredarle al esposo, y era el borracho. Y no podían, y cuando uno escuchaba los argumentos de por qué no se le permitía heredar a las mujeres, decían es que ellas son débiles, ingenuas, muy amorosas, entonces son muy susceptibles a los estafadores. Entonces hay que protegerla de los estafadores y no darle la herencia, porque ella no sabe protegerse. Lo mismo le estamos diciendo, ¿no? No, no, ella no puede proteger su cuerpo. Ella no puede ejercer soberanía de su cuerpo. Necesita de otras mujeres más sabias que ella o de otros hombres que las protejan. Y yo digo, wow. Vea cómo se está reproduciendo. Y los derechos sexuales y reproductivos precisamente se crearon para decirle al mundo, oiga, estos cuerpos son autónomos, no los vean como heterónomos, dependientes de todo mundo. La mujer puede tomar sus propias decisiones. Pero resulta que estos derechos sexuales y reproductivos, antes de que existieran, se basaba el sistema de derecho en que las mujeres y los niños y las niñas se desarrollaban en un espacio perfecto que era la familia, rodeados de amor y cariño, y que efectivamente ahí no les iba a pasar absolutamente nada. Cuando, sorpresa, las cifras, las estadísticas y las evidencias muestran que el espacio más inseguro y violento para las mujeres, los niños, niñas y adolescentes son la familia. El 90, más del 80% de los abusos sexuales en el mundo a menores de edad se dan en la familia. En la familia, por ejemplo, en muchas de las culturas africanas se promueve el matrimonio infantil y la ablación. Y aunque en África hay culturas que promueven la ablación en las mujeres, en América Latina hay un tipo de ablación que no es física, pero sí es cultural, que es la virginidad, que le coarta la libertad a la mujer. Recuerden que la ablación tenía una justificación, quitarle el clítoris a la mujer para que ya no sintiera placer, y al no sentir placer, el hombre patriarcal estaba seguro de que no te iba a ser infiel. Pues ya no siente nada porque ya no me va a ser infiel. Pero como aquí se prohíbe eso, entonces operamos otro, la virginidad. Este cuerpo no es tuyo y hay que lo pierdas. Se te va toda la sociedad encima. Es una ablación para mí. Es una ablación cultural, todavía mucho más terrible. Bueno, en justas proporciones. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos quieren devolver la autonomía a las mujeres, a los niños. Decirles, ese cuerpo es de ustedes, es suyo. No es de la iglesia, no es del Estado, no es de la familia, no es de mamá, no es de papá, es tuyo, así como nosotros los hombres. A mí no me viene a decir que, sino que nos educan para tener gobernanza en nuestro cuerpo. Incluso a nosotros los hombres nos permite poner nombre a nuestros genitales y hacemos nombres grandes que nos vuelvan potentes y fuertes. Y cuando vemos a las niñas, a las mujeres, ni siquiera han visto su vulva. Es más, es increíble cómo todavía está generalizado el término vagina para referirse al aparato externo de la mujer. Es vulva, la vagina es interna, no se ve. Y muchas de las mujeres ni siquiera conocen su vulva, necesitan un espejo, y cuando se sienten avergonzadas de hacerlo, incluso en la privacidad de su hogar. ¿Por qué? Porque ese cuerpo la han educado que no es de ella. Que incluso cuando está sola, ella misma se vigila según las normas del patriarcado, ¿sí? Cuando me dice, no, pues ve sola y ve tu... No, no, qué pena, que me avergüenzo, es como pecado, es como pecaminoso. Pero es tu cuerpo y está sola. Tienes que conocerlo, porque cómo es que no conoces tú tu vulva nunca, y si la va a conocer todos los hombres con el que estuviste, o tu marido, o el único, qué sé yo. No, eso empieza por ti misma. Entonces, esa es la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos que también los hombres tenemos que comprender. Y que le está dando las libertades y derechos sexuales a las mujeres. Y nuestra visión como hombres es aceptarlo. Un derecho sexual y reproductivo es que todos somos nosotros los que decidimos cómo, cuándo y con quién vamos a tener relaciones sexuales. En los hombres no habría problema, ¿cierto? Incluso aquí podemos ponernos el ejemplo. Si somos mamás y papás, o si no lo somos, pongámonos en esa tarea. Digamos que todos somos mamás, papás, o bueno, nuestros sobrinos, y viene el dice, tienen derecho después de los 14 años a decidir cuándo, con quién, cómo van a tener relaciones sexuales. Y lo vamos a enseñar a los hombres, adolescentes. ¿Les ve problemas? ¿Ven problemas? Pero digo, ahora se los voy a enseñar de la misma manera a las niñas. Ay, ahí sí empiezan como, ay, no, la niña no. No, mi niña, no, 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 no. Incluso hasta los más versados en los derechos, como, uy, no. Uy, que mi niña de 15 años me venga y me diga que quiere ir a una cita de planificación o que ya quiere ir a tener relaciones sexuales. Porque así dice, por ejemplo, en los varones era como a los 14, 15 años, ya el varón le decía al papá, oye, papá, es que me están dando las ganas. Y el papá era como, ¿verdad? Me dijo, no, es que somos hombres. No, mi hijo, y empezaba a educarlo, a hablarle. ¿Será que la mujer podía llegar a ser la niña y decirle, ay, mamá, es que, o papá, es que me entraron las ganas y quiero tener mi primera relación sexual? ¡Ah! paro cardíaco. Los derechos están diciendo, debes, ese trato debe ser igual en niñas, niños, adolescentes, independientemente del género. Pero si tú como persona no puedes soportar que las mujeres desde muy jóvenes ejerzan sus derechos en comparación a los hombres, ahí está el problema. Entonces, la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos ya no es tanto de los, es también de los, adultos, que debemos aceptar que estos le dan libertades a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes. Y por eso es que estos derechos son tan atacados en nuestra cultura, porque va directamente como punta de lanza a romper la estructura del sistema patriarcal, porque esos derechos es la única base jurídica que nos permite meter ese enfoque de género. Esos derechos sexuales y reproductivos son los que me permiten en la escuela poder enseñar en la libertad a las niñas. Si no existieran los derechos sexuales y reproductivos, si yo le estuviera diciendo a las niñas principalmente que el cuerpo es de ellas, que son ellas las que deciden, ya me hubiesen acusado de corrupción de menores en nuestra cultura. Pero esos derechos sexuales y reproductivos son los que han permitido que en las escuelas y colegios, incluso en las universidades, se esté hablando de enfoque de género, se esté hablando sobre prevención del abuso sexual y el acoso sexual en mujeres, y se esté hablando del cierre de brechas. Entonces, eso cuanto a los derechos. Creo que ahí respondí.
Así es, Luis. Pues bueno, igual agradecemos por compartir su experiencia y conocimiento frente al tema. Pues sabemos que usted tiene amplia experiencia sobre este tipo de temáticas tan influyentes que están ocurriendo pues en la actualidad. Por cuestiones de tiempo tenemos que terminar el día de hoy en nuestro programa, Luis. Entonces, pues nada, pues agradecemos a usted por aceptar esta invitación, Luis.
No, a ti, Juan Pablo, nuevamente a Evelyn, a los oyentes de El Puente en Casa de la Universidad Minuto de Dios. Entonces, agradecerles por este espacio, por escuchar y por abrir estos temas que son, no dejan de ser polémicos. Y una última cosa yo para cerrar. Por favor, diferencien, no se dejen confundir. Una cosa es perspectiva y enfoque de género y otra cosa es ideología de género. La ideología de género es un contradiscurso que tiene mucho de mentira. Te lo digo como académico. Nosotros trabajamos es la perspectiva y el enfoque de género, que es lo que les acabo de explicar. No queremos homosexualizar a los hombres, no queremos destruir a la familia tradicional, no, para nada. Eso no. Simplemente que tenemos que tener en cuenta de que nuestras prácticas cotidianas siguen perpetuando la brecha entre hombres y mujeres, y que esa perspectiva o enfoque de género lo que busca es que generar una generación consciente para cerrar esas brechas, no desde la norma, sino desde el día a día de la cotidianidad.
Así es, Luis. Bueno, entonces pues le agradecemos su gran intervención durante este espacio. Y bueno, pues a todos los oyentes ya saben, estamos aquí de lunes a viernes a las 11 a.m. hora Colombia, hablando de diferentes temas y diálogos con los invitados y también con ustedes. Gracias a todos también por estar en este espacio pues de creatividad, de diálogo y de encuentro. Gracias también a nuestro equipo de trabajo, a Evelyn Mendoza, mi coequipera, por acompañarme también en la conducción. Yo soy Juan Pablo Cañón y este es El Puente en Casa. Hasta luego.
Hola, yo me llamo Elena Storm, soy la embajadora de Suecia aquí en Colombia. Un saludo especial al proyecto Marfil de Uniminuto. Quiero invitarles a la Semana Sueca de Medio Ambiente y BioBlitz el 29 de octubre en el Humedal Santa María del Lago en Bogotá. Y este domingo, 31 de octubre, al plugin en la ciclovía de Bogotá. Los espero.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.